Y vamos a empezar, siendo hoy Día del Padre, en Juan 14. Y el Día del Padre es muy distinto al día del 10 de mayo. Y hay mucha historia. La razón, o sea, la costumbre de celebrar así a las mamás viene de cuando en la Iglesia Católica, en primavera, en Europa, donde los inviernos muy duros, entonces en primavera era el primer domingo, ya en mayo cuando estaba sucediendo, entonces un domingo designado para mamás recién paridas, ¿ok? Entonces con sus bebés recién nacidos es cuando ya pasó su cuaresma de haber dado a luz y todo, y llegan a la iglesia. No es presentación, no es bautizo, no es nada de eso, pero era un día como para dar gracias por las que pudieron traer a sus bebés y todo eso. Pero ya tenemos super ofertas en mueblerías y refrigeradores y toda la cosa, y o sea, se puso muy así. En México se designó un día que no fuera domingo, sino una fecha en el mes, por el sistema laico que estaban instituyendo, ¿ok? Pero en el resto del mundo cae en domingo y tiene esa raíz religiosa, dando gracias a Dios, ¿ok? Ahora, el Día del Padre salió porque una mujer ya adulta empezó a juntar firmas por eso, porque su papá quedó viudo, joven, y ellos estaban chiquitos y él los sacó adelante y nunca se casó otra vez. Entonces él los sacó adelante, dice, y todo el mundo aquí llevando flores y salas y televisores y toda la cosa, baterías, todo. O sea, a la mamá y mi papá pues hizo eso. Entonces con firmas y todo, pues ya el Día del Papá, pero como que no ha echado mucho raíz, obviamente, en otros lugares como en México. Y algo es porque es un tema el de papás. Aquí en México, como en muchos países y muchas culturas, es complicado, mucho más complicado que el tener o el ser mamá, que tiene mucho complicado, pero es por muchas razones es un tema así. Y alguien hasta se puede ver en Facebook que alguien ponga una foto así como advertencia. Hay una foto y es un centro comercial, un mall, no hay nadie. Y dice, tomen precauciones porque luego van a haber compras de última hora para el Día del Padre y bla, 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 así. O sea, como es para el 10 de mayo, que no hay un lugar en un restaurante. No, olvídate de eso, olvídate de lo. Todos los floristas ya pagan todas sus deudas todo el año en el 10 de mayo. O sea, todo eso, el Día del Padre, porque es un tema. Y no podemos cambiar realmente, podemos juntar más firmas si tú quieres, pero no podemos cambiar mucho que sea un tema, lo de papás, el padre. Pero Jesús viene a decirnos también, como aquel compuso una canción, no se echó del puente, sino compuso una canción y nos manda saludos, porque decidió otra cosa y recordó que nadie le amó como Cristo. Entonces, ¿dónde está el rechazo? ¿Dónde está el abandono? Entonces sí cambió para él. Ahora, en Juan 14, Jesús hablando de esto, y eso es una bomba para ellos, porque los judíos no tenían el concepto, ni lo tienen aún, como Dios Padre. Eso es el credo de los apóstoles. Creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, Dios Padre. ¿Okay? Creo en eso. Y para los judíos no hay tal cosa. Entonces es muy importante ver cómo Jesús, al hablar tan francamente en estos términos, para ellos es literal como alguien de otro planeta viene a hablar de cómo es en el planeta de donde él viene. Pero Jesús viene a decirnos cómo es en donde él salió. ¿Okay? Entonces, no se turbe vuestro corazón, porque Jesús les había dicho, a dónde voy no me pueden seguir. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Ok? Entonces, con eso, realmente con lo que dijo aquí en estos 5 versículos, es la condición de la iglesia desde ese día hasta ahora. O sea, él fue, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, murió, descendió al, fue sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó, ascendió a los cielos, se ha sentado a la diestra del Padre, de donde vendrá con gran poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, en esto la iglesia está en estos 5 versículos. Voy pues para preparar lugar, y si me fuere a preparar lugar, vengo por vosotros. Entonces en eso estamos. Y siglo tras siglo, generación tras generación, en las buenas, en las malas, en persecución, en prosperidad, parece una boda, y sí. Entonces, entre todo eso es lo que la iglesia ha vivido, en espera de su Salvador venir por nosotros. Porque, y el tema es eso, o sea, esperamos del cielo un Salvador, esperamos a nuestro Señor, y toda lengua confesará que Él es Señor, y toda rodilla se doblará, y esperamos ese día, pero Él está diciendo que eso es en casa de mi Padre, y hay lugar para ustedes. Okay. Entonces, algo novedad para los discípulos en el aposento, están así. Él ha hablado siempre que mi Padre, mi Padre, mi Padre. Cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, enseña a llamar a Dios Padre, pero no va a ser su Padre hasta que Jesús no muera y resucite. Okay. Y que no envíe de los cielos el Espíritu Santo. Entonces, naciendo de nuevo, naciendo del Espíritu, somos hijos de Dios. Y el Espíritu mismo testifica a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Pero hasta entonces. Entonces, pero todo esto tiene que suceder. Pero ¿por qué tanto tiempo esperamos? Y es más, ¿por qué tanto tiempo pasa entre la caída del hombre y cómo entró el pecado y el Salvador? O sea, ¿por qué tanto tiempo? Pero para eso igual, vamos por favor a Génesis 3. Y algo que tenemos que captar, y está, los de primer servicio se quedaron así. Y sí sintieron pasar una sombra, ¿ok? Porque es un tema serio y es complicado para muchas personas, el tema de su papá. Y todos tuvimos uno. Algunos somos papás, y les felicito, felicidades y todo así. Al final tenemos bolis para los papás, pero es un tema complicado. Y y algo que ha sucedido con lo que hizo Adán, y corre por su cuenta todo, no por cuenta de Eva. Todas las religiones humanas que hablan del tema culpan a la mujer en todas. Los griegos, los romanos, los de Babilonia, los de Egipto, la mujer echó a perder todo. Adán lo dijo también, y Dios dice, no. Dios dice, no, eso va por tu cuenta, Adán. Eva fue del todo engañado, dice la Biblia. Adán no. Con los ojos abiertos, agregó algo a la imagen de Dios. Vamos a ver en Génesis 3, versículo 7. Comieron el fruto, Adán sabiendo, porque le ve a Eva y le dice esta, porque tenía que nombrar los animales. Entonces ve a Eva y da una descripción, dice el paso perfecto, ¿no? O sea, para mi pie es el otro pie, para mi mano es mi otra mano, no es igual, es la contraparte, ¿ok? Es el paso perfecto, para no andar rengo. Okay. Y Adán sabía que andaba rengo. Y dice, el paso perfecto. Cuando la ve. Pero le pone nombre Eva, que significa vida en hebreo. Es el primero que dijo, mi vida, ya está el desayuno. Entonces, ahí está, vida. Porque será madre de todos los vivientes. Okay. Entonces, Adán supo eso y comió el fruto. Y hay mucha conjetura que por amor a ella no la va a dejar ir sola, bla, bla, bla. O sea, digo, sí, 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 pero el caso es porque otros teólogos dicen probablemente Adán la pudo haber redimido de alguna manera. Porque era inmortal, porque no tenía pecado, porque, o sea, habría forma, pero Dios dejó ir a Adán como Adán dejó ir a Eva. Y Adán agregó algo a la imagen de Dios. A imagen y semejanza, Dios los hizo hombre y mujer. Pero Adán, no Eva, Adán agregó algo. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La necesidad de cubrirse, la necesidad de esconderse, la necesidad de camuflaje, de disfraz, la incertidumbre, la incomodidad en tu entorno, todo eso lo agregó tu padre Adán al asunto. El sentirse tan incómodo, el sentirse rodeado de un universo no siempre amigable, ¿no? Hay cosas muy padres que se ven. De repente vi un caso de una mujer va en su kayak, así en el mar, y alguien está filmando, simplemente filmando lo que, cómo va así, y una ballena llega a la superficie. Y normalmente no son agresivos con humanos, tienen toda la razón. Eso es por mi abuelo que le clavaron los japoneses y ¡puff! Así, ¡ya! O sea, sí lo pudieron hacer, ¿no? No son quizás tan inteligentes o no son tan rencorosos o no tienen tanta larga memoria o no tienen libros bajo el mar como para saber la historia de su relación con la humanidad, pero simplemente le va siguiendo y baja y ya le va siguiendo de este lado. Entonces, literal, la mujer está mirando el ojo de la ballena enorme. Y entonces de repente empieza a nadar y dar vuelta. Ahora, en películas, si es del tiburón, ya estás. O sea, ya valiste. O sea, pero la ballena empieza a dar vuelta alrededor y la acompaña. Y luego otra ballena llega y ahí están. O sea, es un momento mágico, místico, y lo perdimos. ¿Okay? Adán lo supo al instante. Ya la naturaleza no es necesariamente mi amiga, ya la naturaleza no se me somete, ¿ok? Entonces ya cambió algo, y cambió en mí, y cambió alrededor. Simplemente por agregar lo que agregó, agregó incertidumbre, miedo, hipocresía, disfrazarse, poses, posturas. Después viene saliendo lo que demás, porque Caín mata a Abel. La primera familia fue disfuncional, y disfuncional de ese tamaño, que uno mata a su hermano. Y ni siquiera por las escrituras del terreno o la concesión de taxis o algo así, se lo mata porque Dios lo aceptó. Y Dios le dice, aquí estoy, Caín, aquí estoy, haz lo que tienes que hacer. Domina esto y haz lo que tienes que hacer. Aquí estoy. Y Caín va y mata a Abel. Y dices, así, a un paso literalmente de la entrada al huerto de Edén, está sucediendo esto. ¿Ok? Todo lo que Adán agregó. Y dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Una razón por que creo la Biblia, y sobre todo estos primeros 5 libros de la Biblia, es una razón porque el Dios, que si es un invento de los hebreos, okay, ese Dios, si es un invento de Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, o al menos los redactó, o sea, si es un invento, ese Dios le quema a su pueblo. A veces literalmente, ¿ok? Le quema. Y normalmente, o sea, lo que tú ves, y eso es único en la humanidad, un libro así, que habla de los que sirven a su Dios, según su libro, de una forma tan crítica, tan negativa, tan juzgona acerca de su mismo pueblo. Habla de Noé y ¡pum! Y Noé se emborrachó y hasta desnudo en su tienda y sus hijos lo vieron. O sea, ¡pum! O sea, Dios no, o sea, Dios incluye ese detalle acerca de Noé. Noé, tú y yo simplemente agarramos una gomita y lo borramos. Eso no era necesario. decir a toda generación después. El pecado de David, el miedo, la mentira de Abraham, el engaño de Jacob. O sea, todo eso. ¿Por qué incluir esos datos? No edifican, no ayudan, pero dan una verificación de quién es el autor. Porque todo pueblo y nación, cuando tiene su Dios es como un abogado y campeón nacional. El Dios de Roma, el Dios de los griegos, el Dios de Babilonia, el Dios de sí, y el rey es como un avatar o una personificación visible de ese Dios que está a favor de nuestra nación. Entonces, destruye a nuestros enemigos y a nosotros nos salva. Y luego tienes a Dios destruyendo a los mismos israelitas y les pican víboras y les traga la tierra y les sale fuego del arca y les quema y todo. Dios dice, ¡ah! ¿Por qué hacen esto? ¡Yo soy santo! Y Moisés dice, ¡ay! Sí, y los israelitas y todo dices, cosa horrenda caer en manos del Dios viviente. Es fuego consumidor. Y consume a quien está cerca, que no debes acercarte así. Entonces dices, eso me dice que el Dios de la Biblia es Dios. Y la Biblia viene de Él, a nosotros. Porque el héroe es Dios, no nosotros. Y en toda obra humana, el humano siempre es protagonista. Menos, hay otro reflejo en la cultura a causa de la Biblia. Catedrales en Europa son mapas. Parece Indiana Jones, no tiene una X, pero son mapas para regresar a Dios, incluyendo el altar, los nichos, la entrada, y desde arriba dibuja una cruz y te muestra el camino, y llegas aquí a la cabeza de la iglesia y está el Santísimo, las obleas y todo eso, y ahí estás, y dices, sí, pero el rito, digo sí, pero el mapa sirve. El mapa te dice todo y puedes regresar a Dios a través de eso. Además de ser obras de arte, son obras de teología las catedrales de Europa. Es una gran pérdida cuando una se pierde. ¿Y por qué manos se pierden? Hay que ver todo eso. Entonces, los rusos dicen, bueno, porque es la magnificencia de Rusia y todo, no destruyeron sus catedrales que eran imitación mezquitas, pero bueno, entonces vamos a hacer esto porque mira, es que espléndido, los convertiremos en museos acerca del capitalismo y la opresión y todo eso, y dices, pero cuando ves la cultura soviética es brutal, como los soviéticos. Y hubo una época de brutalismo en arquitectura en México. Cada edificio de seguro social, los edificios de gobierno, todo lo que querían decir es, aquí estamos y qué. Y era brutal eso. Y todo lo bello que antes se hacía, hasta antes de los españoles, era diferente y la mano humana muy presente en la hechura de todo. Y eso es lo que el pueblo mexicano producía. Y los españoles vinieron y vamos a decir, ok, pues ya cubrieron la pirámide, pusieron una iglesia, pero seguían y la mano humana, la presencia humana muy evidente, y de repente ya erradicaron lo humano de todas las obras de sus manos. Eso no es coincidencia. Tienes que ver, eso nace de cómo se consideran en el mundo. Entonces eso es lo que pasó. Y dices, o sea, viene todo conectado a Caín y Abel, Adán y Eva, todo esto está conectado. Y dices, ¿cómo? Pero es que, sí, y Diego Rivera y toda la onda. Todo está conectado, somos humanos. Y hay un parentesco mucho más sólido y palpable de lo que muchas veces queremos reconocer. Ok, entonces, seguimos, y capítulo 5, todas las generaciones después de Adán, crece la maldad de tal manera, Dios pone el diluvio como muestra de que Él sigue siendo Dios en cielo y tierra y hace lo que quiere con lo que es de Él. Entonces, la rebelión ya como que se trunca, y después del diluvio se va llenando la tierra y Dios hace lo de la torre de Babel, dispersando, Dios siendo autor de las naciones, autor de la diversidad lingüística, étnica, genética, toda esa diversidad y la dispersión de las naciones. para justificarse después de la crucifixión, resurrección, ascensión de Cristo, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, hablan todas las lenguas bajo el sol. Y la gente dispersa, reunida en Jerusalén para el festival, están oyendo esto y Dios dice, por eso, todas las naciones yo las hice, para que todas las naciones se alegren en mi Hijo. Besen al Hijo, dice, antes que se enoje, Salmo 2. Entonces, viendo eso, Dios sigue siendo Dios en cielo y tierra, el Rey de los cielos, el Rey de la tierra, Dios es Señor en tierra y cielo, Dios hace todo eso. Entonces decimos, ¿qué? ¿Pero qué hace? ¿Qué es lo que produce la humanidad? Pues lo que Adán agregó a la imagen de Dios, los hizo a la imagen y semejanza de Dios. El Dios dice, es muy bueno, en gran manera bueno, Dios así, y Adán, no Eva, Adán agregó algo a la imagen de Dios y produjo muerte, temor, envidia, guerra, okay, y sigue, y al rato tienes que ir a pagar tus impuestos, tienes que pagar cooperación en tu colonia, tienes que hacer esto, luego te citan en el colegio porque tu niño hizo esto, y ahí estamos, toda la descendencia de Adán, llevando en nosotros lo que él agregó. Por eso el tema del Padre es un tema, porque eso es complicado. Por eso en mi trato con un ministerio, el camino más excelente, con AA, con visitas en reclusorios, con convivencia con todo tipo de familia bajo el sol, en sus cocinas, en sus salas, escuchando las indirectas, viendo cómo simplemente con una mirada alguien se calla y se calla como una tumba. O sea, dices, órale. ¿Cómo es esto? ¿Cómo alguien simplemente se mueve así y todos mundos ya se configuran? O sea, viendo todo eso, digo, el tema del papá es un tema. Y hoy siendo el Día del Padre es complicado. O sea, no están atascados los restaurantes, no están así de locos, así en Best Buy y en Costco. Y aquí, esto, ya le compré a mi jefe, ya le compré una sala. No, ese viejo borracho que él haga lo que... Así. O sea, hay eso y dice, sí quiero a mi papá, pero... Y hay algo mixto, es complicado. Y si las mamás no son perfectas, tampoco lo son los papás, pero es un tema. Y hay una razón en la Biblia por qué es un tema, ¿ok? Tenemos que entender eso. Vamos ahora a Oseas, sigue en el Antiguo Testamento, después de Salmos, a la mitad de tu Biblia, Salmos, Proverbios, okay, Eclesiastés, Cantar de Cantares, y luego van los profetas, Isaías, okay, ¿sí? Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Cuando llegues a Daniel, casi llegaste con Oseas. Lo voy a decir porque hay que decirlo, porque cada cuando vas a abrir en el libro de Oseas, y para que recuerdes, es el pastor más fresa. Oseas. Ok. Oseas capítulo 11. Oseas era contemporáneo con Isaías. Empezaron juntos. Isaías empezó cuando todavía el reino de Judá estaba bien, pero ya empezó en su declive. Y en el espiral muy lento, muy tardado, en idolatría y corrupción, fue muy tardado al lado del reino del norte, Israel. La tribu de Dan es la tribu que introdujo la idolatría ya formalmente de Canaán. Traían sus ídolos desde Egipto, pero ya lo que es no de exportación, sino local, aquí de Canaán, fue la tribu de Dan. Entonces ellos trajeron eso, pero ¿sabes quién fue el levita que entonces se puso? Pues entonces yo ya seré su sacerdote, un nieto de Moisés. ¿Qué hubo? Entonces todos podemos decir, no, pues mi abuelo fue esto, nieto de Moisés. ¿A poco Moisés te enseñó a hacer eso? O sea, ¿qué onda con eso? Pero en el libro de Jueces puedes leer, y por unas monedas cada año y un nuevo traje, se vendió, y él introdujo así idolatría, Y es interesante, cuando lees en Apocalipsis, son 12,000 testigos de cada una de las tribus de Israel, 144,000, y van nombrando las tribus, y la tribu de Dan ya no aparece. Y de hecho, cuando los asirios vinieron y se llevaron cautivos, destruyeron y todo, la mayoría de los del reino del norte tan apartados ya estaban de Dios que ya no tenían su identidad y fue muy fácil ser asimilados. Los asirios, cuando los que no mataban, los transportaban lejos para ser asimilados. Eres asirio y tus hijos van a hablar nuestro idioma, van a vestirse así. Si nosotros somos de Manchester, todos ya son de Manchester. Si nosotros somos de Cruz Azul, van a ser de Cruz Azul porque ya les conquistamos. Entonces, eso era su táctica. Y trajeron gente de lejos y los pusieron ahí en el norte y esos llegaron a ser los samaritanos después. Y por eso había pleito con los judíos y los samaritanos. Entonces, un poco de historia. Pero la tribu de Dan desapareció de tal modo que ni aparece en Apocalipsis ya. Y es importante ver que ahora se llaman judíos y no israelitas hoy, porque en la deportación a Babilonia fue el reino de Judá, entonces son los judíos, los provenientes de Judá. Entonces regresan después del decreto de Ciro, regresan para construir el templo. En el libro de Nehemías, cómo hacen el muro, empiezan a poblar las ruinas de Jerusalén, pero son judíos y hasta la fecha hoy. Aunque ellos van a decir, el Shema es oíd Israel, ellos van a recordar todo eso, pero es dudoso que alguien sea de Israel y que sea de una de esas tribus. Ahí están, pero quizás ni ellos sepan, ¿ok? Por la dispersión que hubo. Entonces es importante, Dios es Dios en cielo y tierra, y va a hacer lo que va a hacer. Y eso a veces es problema con nosotros, porque queremos que Dios nos ayude, que sea con un abuelito que siempre tiene tu domingo aquí, ten, mi abuelito me da 20 pesos. Voy a la tienda, presumo, compro y todavía juego. Y así entonces, eso es lo que quieren, y que quieren que los chicos se diviertan, que la pasen bien, pero que no interfiere, no interviene, no regaña, ese tipo de abuelo, el bien chulo, ¿okay? Y la mayoría de la humanidad es el Dios que ellos quieren modificar esto. ¿Por qué? Le quieren quitar eso que la Biblia pone tan evidente, que Dios con su mismo pueblo puede ser muy severo. Que ningún Dios de las naciones es así. Es severo con aquellos, no con nosotros. ¿Okay? Entonces necesitamos ver eso. Entonces llegamos al tema del Día del Padre y tenemos un problema, porque Jesús dice, cuando ustedes oran, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, y dices, esto es complicado para mí y es complicado para mucha gente, por eso, o sea, decir Dios Padre, dices, entonces empiezas a proyectar a Dios todo lo de un padre según tú. Y dices, y por eso pues la Virgen de Guadalupe ahí está para escuchar tus penas. Eso se hace muy atractivo para mucha gente, muy lógico. Perdona todo, ayuda a todo, se hace ciega a veces, o sea, ese ideal ella. El padre que vemos en la Biblia no se hace ciego, tarda pero no olvida, y no te metas, no tuerzas, no mientas, o sea, y luego parece caprichudo, porque proyectamos nuestros caprichos a él. Okay. Entonces es complicado esto, pero lo que veo en la Biblia es que presenta otra cosa. Oseas capítulo 11, Dios aquí describe algo del reino de Israel, y de cariño pone el nombre Efraín muchas veces en lugar de Israel, porque Efraín fue el primogénito de José, y es interesante, José es una figura de algo que Jesús iba a venir a hacer. Jacob y sus hijos fueron a vivir en Egipto, pero José fue adelantado, rechazado por sus hermanos, pero salva a todos. Pero queda sin nombre en las tribus de Israel. Entonces sus dos hijos, Efraín y Manasés, llevan su nombre entre las tribus. Importante saber esos detalles, son cosas de familia, pero es tu familia, así somos. Entonces, viendo todo eso, él le llama a Israel, que totalmente entregados a idolatría, el reino del norte, totalmente, están quemando vivos a sus bebés, están ofreciendo, están fornicando. Parte de los ritos a los dioses de Canaán era sexo ilícito, entonces hay embarazos no deseados, y no hay aborto, pero sí hay sacrificio infantil, ¿ok? La historia no se repite, pero luego hace rima y decimos como que esto ya lo escuché. Entonces necesitamos ver eso. El aborto no era un tema en el siglo XX hasta que empezaron con anticonceptivos muy baratos y muy al alcance de todos, pero que no siempre funcionan. Ahí está el detalle. Entonces hay embarazos no deseados. Entonces, eso es el remedio, como siempre, desastre del niño. Entonces, pero le habla a Israel como Efraín, como mi primogénito. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Eso es una referencia que después Mateo cita cuando José y María huyen de Herodes y van a Egipto, y ya regresan con la muerte de Herodes, ya regresan y viven en Galilea. Pero entonces, y Mateo dice, esto es un cumplimiento aquí, llamó a su hijo. Pero ¿por qué es tan importante que digan el Mesías realmente vivió y recorrió por donde hemos caminado nosotros? Hasta en Egipto fue. Es muy importante porque lo que Adán agregó a la imagen de Dios, Dios en la encarnación, cuando aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Dios asumió la nueva imagen, no la perdida imagen de Adán, sino la nueva imagen de Adán, que incluye debilidad, miedo, engaño, incluye. Por eso Isaías hace hincapié en que no hubo engaño en su boca. Pudo haber, pero no hubo engaño en su boca. No abrió su boca cuando le torturaron. No hubo cobardía. No tuvo miedo. No tuvo engaño. No fue insincero. Tenía por qué hacerlo. Y tenía por qué hasta manipular nuestros sentimientos. Y lo pudo haber hecho. Hizo milagros. Y no hizo engaño. Entonces, importante ver eso, que en todo como nosotros, si has estado siguiendo nuestro estudio en la carta a los Hebreos, o sea, en todo como el sacerdote tiene que ser como los que él intercede por ellos, o sea, que él representa a alguien ante Dios. Entonces, el sumo sacerdote Jesús tenía que ser en todo semejante a nosotros, pero sin pecado. Eso es complicado. Pero Dios está mostrando algo, y vamos a leer esta descripción. Está también Dios descubriendo sus intenciones desde el principio. ¿Cuáles eran? Dios no estaba queriendo poblar el universo de súbditos, de chalanes, de robots o algo así. Ángeles ya tenía, que con su boca le alaban y con su resplandor le reflejan y todo. Ángeles ya tenía, hizo ángeles. Pero al hacer el hombre, al hacer la humanidad, está haciendo algo a su imagen y semejanza que ni los ángeles. Y algunos sugieren que eso fue un motivo de la caída de Satanás. Porque ves un mono. Los antropólogos ven un mono pelón, pero lo ven como mono. Entonces, un ángel, cuanto más, si un semejante nos dice, eres un mono, eres un simio, y tiene razón, o sea, maestros de secundaria me corroboran todo eso, o sea, son simios. Entonces, dices, ¿qué pasó con eso? Y Dios asumió eso. Dios dice sí. Y no se vistió de humanidad, asumió la naturaleza humana. Es importante porque entonces jurídicamente no puede venir disfrazado de humano porque es un engaño. y va a anular todo el proceso. Tiene que ser actualmente, realmente, jurídicamente comprobado que es humano. Entonces, todas las pruebas y evidencias. Tengo sed en la cruz. Tengo sed. Está sangrando, está deshidratado. Dormido tan profundo en la popa del barco que no sintió la tormenta. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Y checa eso otra vez. O sea, esto necesitamos ver porque no va según las leyendas de todas las naciones en sus religiones. Que Jesús ya sabe, a propósito, llegó tarde para que ya estuviera no solo muerto Lázaro, sino ya su cuerpo en descomposición. A propósito, esperó otros 2 días. Entonces Jesús está ahí y dice: tu hermano va a vivir, y está consolando a Marta y María, sus hermanas de Lázaro, y Jesús sabe que en 5 minutos esto va a cambiar. O sea, Jesús está, no, pues María y Marta, párense aquí. Saca tu cámara, Pedro. Ahorita cuando yo digo, toma foto. Lázaro, ven fuera. Entonces, y Lázaro sale caminando y ella, y ya toma. O sea, él no estaba buscando el rostro de Marta y María. Jesús lloró y sabía que en 5 minutos esto va a cambiar. Entonces, ¿por qué lloró? Porque Dios asumió nuestra naturaleza. Y en la tumba de su amigo era imposible no llorar para un hombre. Okay. Es importante ver eso, que Dios está dando evidencias con todo eso. Cuando le crucificaron, no era un ángel, tenía nervios que traspasaron con los clavos. Cuando metieron la lanza en su costado, salió agua con sangre, o sea, perforaron y el agua, el líquido alrededor de los pulmones y el corazón, la pleura, sale con sangre y coágulos y todo eso. No, evidencia, no estaba moribundo, estaba muerto. Y así. Entonces dice, no es nada más para mostrar la dureza de corazón de los soldados, sino para dar la evidencia de lo que acabas de ver, es como un ser humano muere, por si no sabías. Evidencia. Pero también en su vida vimos cómo un ser humano con la naturaleza de Adán, con lo que Adán agregó muerte a la imagen de Dios. Y Dios asumió eso. Y su Hijo vino a morir por nosotros. Así. Ahí dice, sí, pero es muy enredado. Sí, porque somos complicados nosotros, nuestra historia es enredada. Y Dios deja, dispersando las naciones, muchos idiomas, muchas formas de pensar, muchas formas de vivir, climas, guerras y todo eso, todos siendo hijos de Adán. Entonces Dios permite todo eso porque es cada generación lo coloca más lejos para nosotros. O sea, en tus generaciones, ¿quién pecó primero? ¿Tu papá? ¿Tu abuelo? No, mi bisabuelo fue terrible. Mi abuelo quedó huérfano y luego pues él quiso remediar las cosas y crió diferente a mi papá. Todos tienen su historia, ¿no? O fue magnífico, fue un santo. Ok, puede ser lo que sea. Cada uno tiene su historia. Pero finalmente todas las facturas van llegando a Adán. Porque corre por su cuenta el primer acto de rebelión, que deformó todo, que agregó algo, agregó mortalidad y mortandad al ser humano, con todo lo que eso trae, engaño, miedo, odio. O sea, porque ya empezamos desde entonces a usar como Caín y como todos los demás hijos de Adán, usar el temor de la muerte como instrumento de control y de opresión. ¿Sí o no? Por eso tu cubreboca. ¿Sí o no? Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, o sea, los sacó con mano poderosa de Egipto y los puso en la tierra prometida. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y todos o hemos sido eso, o lo somos, Y seguramente conoces a alguien en tu vida que es así, o que ha sido. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso, a pesar de eso, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín. O sea, lo está poniendo así como en un niñito que empieza a caminar. Entonces, aquí tenemos todo este corredor y aquí tienen libertad y espacio para caminar sus hijos porque se quedan inquietos. Entonces, ahí está. Y el niño está así, pero anda así. O sea, con su traía mortal, que es papá o mamá o quien lo está cuidando. Y nunca se voltea a decir, ay, mami, ¿verdad que ya te duele la espalda? Mejor igual llévame, yo me siento quieto, aburrido, pero para que no te duela la espalda. Nunca, no, para eso estás. Entonces él así aprendiendo, explorando, papá, mamá, abuelo, abuela, la tía, la hermana, todos así, todos así, que y él así, y nunca se voltea a decir, ay. Pero ahora sí, ahí va su sala, ahí va su vajilla, ahí va su nueva tele de plasma y todo el 10 de mayo. ¿Por qué? Ay, no, si mi jefa sufrió. O sea, ¿cómo me soportó? La verdad no sé. Pero de repente eso tropieza con el papá. Y no estoy para recriminar, ni para culpar, ni para crear un movimiento pro padres o algo así. Es lo que es. Y es interesante que los hombres estamos dispuestos a que no cambie. La neta, no quiero que me compres una tele porque no sabes escoger. existe esa parte. La mamá sabe fingir y decir, ay, qué divino, qué lindo, ni lo sé usar, pero ay, enchúfamelo, ¿no? Entonces, o sea, y el papá nomás así, yo quería este. No, ese no. Por eso trabajo, no para que me regalen nada. O sea, es complicado, es complicado. A un muchacho, eso ya lo sabía yo, pero a un muchacho sufría de depresiones como en secundaria, por ahí de los 15 años. Sufría de depresiones y todo eso, entonces sus papás muy preocupados que estaban divorciándose y nunca conectaron, ni el neurólogo pregunta, no le interesa, no le conviene saber. Que quizás sus depresiones se deben a otra cosa. Entonces le hacen un estudio, el cerebro y todo, y descubren una lesión en el hemisferio izquierdo. El problema es eso. Todos los hombres estamos dañados del cerebro. O sea, eso ya justifica un chorro de cosas. Todos estamos mal de la cabeza. En serio. O sea, en el embrión hay una etapa que si es niño y no niña, empieza la hormona masculina a realmente a bañar el embrión y cambia algo. Entre otras cosas, se encoge el hemisferio izquierdo del cerebro. Todo, por eso, si me haces así, todo suena así hueco. Algo suena aquí. Pero en serio, lo que eso hace es un regalo. Aun cuando Dios nos azota, lo que eso hace es que el hemisferio izquierdo, con sus diferentes operaciones propias del hemisferio izquierdo, ¿sabías que si estás tomando clases, si es química o matemáticas y cosas muy así estructurales y numéricas y todo eso, tienes que sentarte del lado que active este lado de tu cerebro? Y vas a captar mejor. Que aún así con eso vas a reprobar, pero al menos pues vas a... O sea, eso no es mágico, pero sí, hay una... Y si es escuchar historia y relatos y todo eso, el otro lado, ¿ok? Han visto que hay gente que por una embolia pierde el habla y pierda el poder decir tu nombre. Pero te ve y empieza a cantar himnos o a recitar salmos que tienen que ver con lo que sabe de ti. Es tremendo, o sea, la gente queda pasmada cuando ve a alguien así, porque dice, no que yo no, que ya no puede hablar, sí, pero no puede decir, ¿qué onda, compadre? O algo así, hola hijo, ¿cómo estás? Qué bueno que me viniste a ver. Pero empieza a decir versículos relacionados con tu historia, lo que sabe de ti. Porque hay información que es guardada en este lado o en este lado, y cómo lo puedes accesar es diferente, y si hay un daño, pues ya, esto queda, pero el resto queda. Entonces, por eso cuando tu mamá te ve, normalmente, le brillan los ojos, te quiere, mi bebé, y tu papá no siempre, porque sabe cosas de ti también. ¿Ok? Y le afecta diferente a un hombre que a una mujer. Todo eso es complicado, es un tema, es complicado. Y no estamos tratando de cambiar nada a estas alturas, pero Dios sí hizo algo. Y eso es lo que tenemos que descargar. Entonces, con todo, yo enseñaba a andar al mismo Efraín. Nunca se volteó para ver, pero tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Y todos hemos sido esto con Dios, o lo somos, o lo hemos sido, y todos conocemos a alguien así que nunca se voltea a ver a Dios. Y Dios le está cuidando, Dios le está protegiendo, Dios le está guiando, y así es. Entonces Dios nos está dando otra vista, otro cuadro acerca de lo que es un padre según Él, que no se equivoca, que no se desvela y luego ya no es así. O sea, yo era el que se paraba en la noche con mis hijas porque mi esposa no, adiós, bye. Entonces yo me paraba. ¿Se han volteado a darme gracias? No, nunca jamás. Así, gracias papá por los desvelos y todo eso. Para eso estás. Y toda mamá lo sabe también. Para eso estás, jefa. ¿Ok? Entonces es complicado. Pero nadie ha sido, desde Adán para acá, nadie, sin excepción. Y el relato bíblico quita todo el maquillaje de todos los padres y las mamás, pero es evidente que los padres sí salen en un desfile y se ven horribles. Abraham, Samuel, David, ¿ok? Todo así, no lucen y es complicado eso. Y no es porque Dios es para que digan, para que vean, sí, Padre nuestro que nos está en los cielos, este sí, este, ese es el bueno. No, ese es el original. Y la imagen fue cambiada por Adán. Jesús entonces viene hablando de su Padre que lo envió, del Padre salí, al Padre regreso, pero no quedaréis huérfanos. ¿Y por qué en este discurso Jesús, hablando del Padre, habla de no dejarlos huérfanos? Porque la orfandad es tema por Adán. Adán trajo, agregó la imagen de Dios, agregó orfandad, viudez, abandono, luto, llanto. Y ahí está Jesús, asumió Dios en Cristo Jesús, asumió nuestra humanidad. Ahí está frente a la tumba de Lázaro. Y cuando dice, ¿qué tienen? Pues unos panes y dos pececillos. Traigan, multiplica eso, que tomen asiento de a 50 de a 100. Ustedes repartan. ¿Qué es lo que Jesús necesita para esto? Un poco de pan, un poco de pescado, un poquito. Llenen las tinajas de agua. Y sacaron vino. ¿Qué es lo que Jesús necesita? Eso, nada más, poco. Eso. No es nada. O sea, esto, con esto ya. ¿Qué necesita para sacar a Lázaro de la tumba? Decir, Lázaro, ven fuera. Pero, dice, quiten la piedra. Y empieza todo. Marta siempre tiene una mejor idea. Entonces Marta dice, no, porque ya huele y esto es que está en descomposición, porque tú no llegaste. O sea, ahí está eso. Y Jesús dice, mira, yo le puedo decir, porque hay un hoyito para ventilación y para que salgan las moscas y todo, es horrible. Entonces, hay un hoyito, yo le puedo decir, Lázaro, ven fuera, pero no va a poder porque no hay manija adentro. Porque es un, o sea, ahí normalmente depositan un muerto, o sea, ¿para qué le das una manija? Entonces, quiten la piedra porque Lázaro viene envuelto y va a estar así, saliendo de la tumba. Ok, del sepulcro, no es enterrado. Entonces sale de ahí, que es una cuevita, y él va a estar envuelto. Entonces, no una momia así, sino él va a estar envuelto. Y todavía quieren que él quite la piedra. Mejor lo dejo muerto, con hermanas así no necesita. Entonces, o sea, no, es por eso, es muy práctico. Con decirle, él va a salir. Él va a revivir, su alma se incorpora nuevamente en su cuerpo, su sangre, o sea, imagínate, ya 4 días muerto. Entonces, o sea, todo esto se vuelve algo viviente, sano, y sale caminando Lázaro. ¿Okay? Es importante ver eso. ¿Qué es lo con qué necesita contar Jesús para hacerlo? Con muy poco. Y qué bueno, porque eso es lo que le damos. ¿Con qué cuenta cuando formó a Adán? Barro. Y sopló, y Adán abre sus ojos y ve un rostro. Y siente las manos de Dios sobre él. Y no le dio cosquillas, ni dijo, ¡qué bruto, qué haces aquí! O sea, no hubo miedo, todo normal, es correcto, tiene sentido. Te conozco, eres el creador, yo soy tu creación, o sea, todo normal. No hubo pánico, no hubo confusión, no hubo qué horas serán. Híjole, tengo que ir a trabajar, todavía no le puse nombre al jirafa. O sea, no, nada de eso, sino normal. Sé quién soy, sé quién eres. Y ahora no tenemos eso. Ni sabemos quiénes somos, ni sabemos quién es Dios, y nos está llevando, enseñando a caminar. ¿Y a dónde caminas? Lo más lejos. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje. Son los profetas. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Y luego dice, no volverá a tierra de Egipto, de donde lo saqué, pero el asirio mismo será su rey. Van en cautiverio. Esas son consecuencias. Entonces Dios dice, pero como hijo lo traté. Y como hijo lo llamé, y cuanto más lo llamaba, más se alejaba. Entonces tenemos que entender, Dios está describiendo su relación con Israel, pero nos damos cuenta, es nuestra historia también. Que todas las naciones y todos los linajes y todos los pueblos, en tu barrio, en el mío, en tu pueblo y en el mío, así hemos sido con Dios, y es complicado ser padre. Entonces Dios tiene que hacer algo muy fuerte y muy profundo para restablecer a dónde iba a ser la cosa con Adán, porque Adán no quiso. Adán quiso ser autor de su propia vida y su destino, y no reconocer, aunque Dios le enseñó a andar y le dejó, mira lo que te hice. Será madre de todos los vivientes. Es el paso perfecto. Adán así reconociéndose, no hubo confusión. ¿Y eso qué será? Me gusta, pero ¿qué es? Es una mujer. ¿Está bueno? O sea, no, sino reconozco de dónde salió, reconozco qué mano hizo esto, reconozco para qué es, reconozco su personalidad, reconozco su voz, es mi contraparte. Y ahora, ¿con qué dificultad reconstruimos esto en un matrimonio? Y falla. ¿Y con qué dificultad reconstruimos lo que debía ser una familia? Porque algunos dicen, no, entonces, ¿qué era? Que Eva iba a tener 7,000,000,000, o sea, ¿cuántos humanos hay vivos en este momento? ¿Eva tenía que dar a luz a todos estos? Probablemente no. O sea, ¿qué te hace pensar que generación con generación casándose entre sí iban a producir lo que tú tienes más sin lo que Adán agregó? Y Dios lo permitió. Dios dejó que Adán se fuera. Entonces, uno de mis versos favoritos es por eso Lucas 19:10. Jesús va atravesando Jericó, entrando. Un joven rico reconoce algo de él, pero no acepta el todo. Dos ciegos limosneros reconocen por oídas. Entonces, claman, Jesús les sana. Corre la voz entre la comunidad de limosneros y ciegos. Corre la voz y Bartimeo está afuera, del otro lado de la ciudad, cuando van saliendo al otro día. Pero en el intermedio viene este que, sin saberlo, Zaqueo, Dios le enseñó a andar. Dios le permitió ser cobrador de impuestos. Dios le permitió ser corrupto. Dios le permitió hacer mucho dinero en su corrupción. Entonces, y él, porque es chaparro, quiere ver a Jesús y sube en un árbol y Jesús se detiene. Y todo el mundo, pues, ¿por qué se detiene? Jesús está mirando arriba, dice, Zaqueo, bájate rápido, hijo. O sea, le habla como amigo, como un niño, así, y no como un señor que tiene mucha lana, que es alguien importante, y si es tu enemigo en Jericó, vas a perder hasta tu camiseta. Entonces, no, Jesús, bájate rápido, es que voy a quedar en tu casa. Entonces, todos tenemos la idea que nos inculcaron, que Dios es un caballero. He aquí, estoy en la puerta y llamo, y si alguno me abre, pues sí, eso es la iglesia de la Odisea. Y también dice, y si no, te escupo y te vomito. O sea, no, perdóname, Dios no es caballero, es Dios. No necesita rogar y ruega, no necesita invitar e invita. Y entonces no necesita decir, oye, Zaqueo, yo sé que es corto aviso y todo eso, y a lo mejor tenías compromisos, pero ¿habrá donde mis discípulos y yo nos quedemos hoy? Porque mañana queremos arrancar temprano para irnos a Jerusalén para que me crucifiquen. O sea, va a estar chido. Te invito. Pero entonces se invita a casa de Zaqueo, están comiendo, entonces él invita a gente, porque una cabeza en tu vida, si eres Zaqueo, Jesús va a venir a tu casa. Entonces Zaqueo, en la conversación de sobremesa, responde, se pone en pie y dice, entiendo lo que tengo que hacer, tengo que devolver lo que he robado, lo que he defraudado, tengo que hacer esto, ya entendí. ¿Qué platicaron? Y los discípulos incómodos, y ahorita la prensa, seguramente toda la prensa amarilla de Jericó, ya tomó fotos de que Jesús de Nazaret hasta es amigo de cobradores de impuestos, como don Zaqueo, que ya sabe todo Jericó cómo es y todos cuántos lo odian. Entonces ya Pedro y Andrés y Mateo y todos ellos embarrados, Mateo dice, ¿y qué tienes? A ver, Pedro, ¿qué tienes con cobradores de impuestos? Pues nada, Mateo. O sea, ¿qué onda? O sea, todo eso es complicado, ser discípulo de Jesús. Es complicado llamar a hombres y decirles, sígueme, y luego cuando están siguiendo, no se quieren. Es complicado, pregúntame. ¿Ok? Y no pueden llevarse como si fuera una familia. Tienen la misma sangre. ¿Y cómo se pelean? ¿Cómo no se hablan? Es complicado. Y en tantos y tantos casos, como en el mío y quizás otros, un hombre llega a un grado que ya se le complica y todavía se siente joven y fuerte, entonces se va y deja todo esto. A la mujer, que ella asuma todo eso. Y Dios asumió lo que Adán nos dejó. Y necesitamos captar eso. Ahora, vamos a Romanos capítulo 5. Y esto es importante porque hoy es un día complicado y casi no hay familia en la tierra, aunque el papá haya sido el mejor, estable, amoroso, comunicativo, cumplido, diligente, anticipando problemas y necesidades, el que pone la paz en la casa, así, y todos así viven, y que él muere, es un hueco para la familia y no un alivio. Hay casos que el papá muere y hasta la mamá ya rejuvenece. En serio, o sea, y digo, está fuerte esto, está difícil, está complicado. ¿Qué hacemos? ¿Regañamos a los hombres? Ya los hemos regañado, por si no te diste cuenta. Ya los hemos regañado. Es complicado todo, todo es complicado. Y todo es gracias a Adán. ¿Qué hacemos? Pues Dios hizo esto. Versículo 12, Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está. Y todos traemos facturas en la mano, que sí, es mi deuda, eso hice yo. Pero también queremos buscar como otro responsable, decir, bueno... Bueno, pero realmente lo que pasa es que en mi casa, es que en mi familia, es que así que todo, pues sí, ¿a quién? Entonces ahí vamos poniendo la factura en otra mano. Y finalmente todo esto llega a manos de Adán, que tuvo una promesa que Dios hizo en Edén, que esto es lo que va a pasar. algo que la mujer va a producir, el vaso frágil, va a producir, va a destruir este engaño. Y con el engaño, la muerte. Entonces es muy fuerte. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. No era pecado porque hasta que Dios dijo no robarás ya era pecado. Ya era pecado antes, pero Dios simplemente ya pone esto. Esto es lo que es vivir bien, existir bien. Y no lo quisieron hacer hasta la fecha. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Adán sabía que lo que él iba a hacer al comer el fruto iba a tener consecuencias mileniales, drásticas, universales. Él sabía. Y el engaño del pecado es que te escribe una historia que te late. Eso es el engaño. El pecado ya estaba en su corazón dando el fruto de una acción que trajo muerte a todos. Pero Dios ya sabía. El Cordero de Dios, dice la Biblia, fue inmolado antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía que cualquier ser que Dios le da su propia voluntad, al estar en ese mínimo grado separado de Dios, va a caer. Él ya sabía y él hizo, eso es un padre, hizo la provisión para rescate. Por eso cuando Jesús dice, uno de mis versos favoritos, Lucas 19:10, dice, al ver la respuesta de Zaqueo, el menos probable en Jericó, supo qué hacer y respondió bien. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para buscar y a salvar lo que se había perdido, pero como lo dice en arameo, lo que ellos escuchan es el hijo de Adán. Cuando eres el único hombre, eso es tu nombre, ¿no? Ya cuando tienes 7, 8 gatos, cada gato tiene su nombre y así, pero hombre, Adán, el hijo de Adán vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y ellos oyendo esto, y no lo pueden negar porque lo están viendo eso en Zaqueo. Otro hijo de Adán. Pero es interesante, nosotros, si quieren, bueno, yo no y tú no, pero hay gente por ahí, si quieren ofender, ofenden recordando el 10 de mayo. Pero Dios dice no. Dice en Jeremías, tu primer padre pecó y todos tus enseñadores prevaricaron contra mí. Y decimos, no lo podemos negar, Adán pecó. Y todos los que han querido enseñar el camino a la humanidad prevaricaron contra Dios hasta el día de hoy. Así es. Entonces Dios viene diciéndonos la verdad y le crucificamos. Nuestros enseñadores van de acuerdo con lo que queremos escuchar. Y Dios dice, el alma que pecare ciertamente morirá. Y estamos, ay, ¿por qué tan fuerte, Pero deseamos muerte para los que pecaron contra nosotros. Entonces, ser humano es ser una persona complicada, ya de por sí. Y el tema de Padre, Dios está presentándonos otra cosa. Lo vimos en Génesis, lo vimos en Oseas y ahora aquí. No obstante, reinó la muerte, pero Adán es figura del que había de venir, Jesús. Es figura de Jesús. Adán no es el suplente de Adán, sino Adán es la figura. Es como para entender a Jesús, tienes que conocer a Adán. Y fíjate, ya lo conocimos. Y llevas su imagen y su semejanza. Y eso está complicado. Ser hijos de Adán es complicado. Entonces viene uno y nos muestra la imagen perdida. ¿Qué es el Padre? ¿Qué es el Hijo? ¿Qué es lo que es su intención? Y dice, y el Padre mismo les ama. El Padre mismo les ama, por eso me envió. Está en Juan, en ese discurso que leímos un cachito. Entonces, Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces ya nos está diciendo el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, pero cuando en el tiempo preciso envió a su Hijo en semejanza de carne y bajo la ley, en semejanza de pecado, pero sin pecado. Entonces lo envió y él caminó con el mismo número de dedos en sus pies que tú y yo, con las mismas manos que tomamos un plato, que tomamos un vaso de agua, con esto mismo, con el tipo de dedos que tú y yo tenemos, tocó los ojos del ciego y le hizo ver. Con una mano como la mía y la tuya, tomó la mano de la hija de Jairo y dice, Talita Kumi, y se resucita. Con cuerdas vocales y oxígeno en el mundo que Dios hizo, Jesús llenó sus pulmones tan humanos, con lágrimas en sus cachetes, y dice, Lázaro, ven fuera. Y de repente esto complicado se está simplificando. Y dices, no entiendo esto, no entiendo aquello, esto está más allá de mí. Pero estoy junto a una tumba y estoy viendo a Jesús actuar así. Estoy junto a una crucifixión y estoy escuchando cómo Jesús habla y qué no dice. Porque lo que no dice también dice algo. Y estoy junto a eso y hasta el centurión dice, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y el menos probable en ese cerro de Calvario, el menos probable para decir eso era el centurión. Y lo dice, como Zaqueo, el menos probable. Entonces, de repente, todo lo que me impide, todos los obstáculos, toda la distorsión, todo el trastorno, toda la disfuncionalidad que traemos desde Adán para acá y cada generación, pasa el bulto a quien sigue y lo cachamos porque es todo lo que hay, es humano y no puedo dejar de ser humano. Entonces heredo y recibo y abro el paquete y descubro que es mi ADN, es mi naturaleza y produce muerte. ¿Qué hacemos? Y Pablo dice a los romanos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que Adán me heredó? Doy gracias a Dios por mi Señor Jesucristo. Ok, entonces tenemos esto. Vamos a Romanos 8. Versículo 12. Romanos 8, 12. En mi gran catálogo de amigos, individuos y piezas interesantes, tengo unos que nos hicimos casi como hermanos, más que compadres, muy, muy interesante, muy complicada después la relación y muy devastadora para mí al final. Pero a través de eso aprendí una cosa, que hay dinámicas familiares que son muy complicadas y son muy fuertes. Entonces vi que ellos no pueden tomar un paso sin todos, no pueden hacer ni hacer bien ni salvar una vida si eso difiere de su papá. O sea, una cosa, pero también vi al viejito, alcohólico, mujeriego, analfabeto, blasfemo, lo vi cómo él pudo escuchar la palabra de Dios y recibir perdón, porque el hijo de Adán vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y nadie más quiso y nadie más pudo. Pero dice aquí Romanos 8, 12, y es muy importante para nosotros en el Día del Padre poder escuchar esto. Y dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ya sabemos, ya lo hemos visto, y Adán lo vio en uno de sus hijos. Así, ¿qué pensó Adán cuando ya estaba muriendo? Y se cierra la vista así, se apaga la luz y el frío y todo eso. Cuando él despierta en la resurrección y ve a Jesús, el Cordero de Dios, va a poder reconocer, esa voz ya la conozco, me dijo, ¿dónde estás? Me dijo, pon nombre a los animales. Esos ojos ya los conozco. Y entonces Adán podrá entender algo que es difícil para nosotros. ¿Por qué a Jesús, él se regocija en espíritu, pero no le vemos nunca a Jesús muy feliz en el mundo? ¿Sí te das cuenta? Ya sabemos por qué. Es complicado. El hijo de Adán nomás está viendo lo que hizo Adán. Pero él es el hacedor de Adán también. Entonces él así, y Adán va a poder ver, ya entiendo por qué se ve triste. La primera cara que vi cuando él fue formado por Dios, y abre sus ojos y ya se ve triste. ¿Por qué? Porque sabe lo que la obra de sus manos va a llegar a vivir, y toda su descendencia. Y Jesús, frente a la tumba, lloró. Otra factura. Pero Adán no lo va a pagar, yo lo voy a pagar. Adán no va a poder resolver eso, está más allá de él. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, yo lo tengo que hacer. Entonces Jesús asumió nuestra naturaleza y resucitó y se ha sentado a la diestra del Padre. Entonces al asumir eso, ¿a dónde realmente nos está colocando? Junto al Padre. Y eso es complicado. Pero cuando él lo hace, dices, órale, a todo dar, qué bello, qué lindo, qué sensato, qué tremendo. O sea, ya tiene sentido, ya es lógico, ya entiendo, ya hay luz, oh claro, y todo. Pero cuando lo estamos viviendo en carne propia, a nivel de nuestra familia, siendo todos hijos de Adán, es complicado. Y muchas veces doloroso, y muchas veces mixto, y es muy difícil. Y Dios lo sabe, y Dios sabe cómo ibas a ser, y Dios sabe cómo ibas a vivir, y Dios sabe que a los hombres se nos iba a encoger este lado del cerebro, pero sobrecompensa. Entonces por eso nos hizo tercos, perdónennos, nos hizo tercos, lineales. Y así, y nada nos mueve, pero por eso los hombres pueden ir a guerra, porque Dios dice, porque guerra va a haber entre los hijos de Adán. Es tremendo, pero, versículo 24, aquí Romanos 8, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces hay muchas cosas que aún no vemos y es difícil entender. Pero el hijo del hombre, el hijo de Adán, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y necesitamos decir, ok, Dios, sabiendo, el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo, Dios sabiendo todo esto, toda la porquería, todo el dolor, toda la miseria, como la canción, mi alma estaba llena de aires y tristeza, de miseria y dolor. Y dices, ay, qué buenos. No, fue horrible. ¿Sí o no? Fue horrible. Y como con tantos más, con ternura, Cristo me tendió la mano y me llevó por el sendero del amor. Y nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Eso es lo que quiso Dios desde el principio. Pero supo, no va a durar, no va a ser perfecto, porque lo que es carne y hueso va a caer y no se puede levantar solo. Entonces Dios ya tenía decidido y provisto asumir todo para salvarlo. Entonces no debes nada a Adán y necesitas ya dejar de cobrar a tu padre terrenal lo que no te pudo dar y probablemente no te lo va a poder dar. Aunque quiera, no puede. No, ya falleció hace 20. No, 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 no. aunque estuviera. O sea, no, porque nunca fue el plan de Dios que Adán fuera nuestro salvador. Y ningún padre puede ser tu salvador. Y entonces el padre muy bueno que hayas tenido te muestra qué padre es Dios. Pero aunque hayas tenido un padre que ni siquiera te dio el honor de que le pudiste conocer para que te dejara, porque hay quienes que ni siquiera saben, ¿ok? Y dicen, es mejor. Cuando yo vi que llegó a ser mi padre biológico, dije, qué bueno que nos dejó, porque qué gacho es ser hijo de borracho. Pero no fue ideal y no fue padre, o sea que dejó daño, dejó lesiones, dejó heridas. ¿Y qué es lo que Dios tiene que hacer? Y por eso está mal, deja de cobrarle, porque no solo no somos deudores a la carne, ya no puedo cobrar, nadie me debe, nadie te debe, pero nadie te debe, porque Jesús ya lo pagó. Respira, no te puede pagar, no te puede restituir, no puede restaurar el daño, no puede hacer nada. Y el hijo de Adán vino. Entonces, no eres deudor, no le debes nada. Puedes salir del huacal, puedes quebrantar reglas, puedes vivir para Cristo y no le debes nada a Adán. Pero Adán no te debe a ti, no puede pagar. Jesús ya lo pagó. Y lo hemos dicho, lo hemos cantado, lo hemos leído en la Biblia y todo, pero hoy el día del Padre es muy tremendo y necesitas esa reconciliación con Dios. Necesitas paz, necesitas salir libre, no deudor ni cobrando. Y ya suelta todo esto y vive y ve, por fin quizás ve lo que Dios ha hecho. Ya sin tus quejas y tus reclamos y todo, ya velo perfecto en sí y recibe. Vamos a ponernos en pie. Pero ve de la mano. Ahora voltea a ver quién es Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque sí nos pone a pensar y nos abre los ojos y nos restaura el corazón. Y nos sana y nos redarguye, nos endereza y hace cosas que ni entendemos, pero después vemos frutos. Y por la vida que tenemos en Jesucristo te damos gracias. Por la reconciliación, por el perdón de pecados nuestros y de otros. Y lo soltamos, Señor, en un mundo lleno de mal, para recibir vida, para recibir esperanza y esperar en lo que aún no vemos. Porque cierto es que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y lo sabe hacer bien. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.